Buenos días. A las 8:06, conectamos con Juan Manuel Peña, el bateador designado por Emil de Guarí, que está en el feriado del Día del Trabajo en los Estados Unidos. Buenos días, Juan Manuel. Es.
Buenos días, Carlota. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tuvo tu fin de semana?
Tranquilísimo.
Eso es bueno, para no recargar las pilas para una semana como esta.
No, le celebramos el cumpleaños con antelación a Sebastián, porque se va antes de su fecha de cumpleaños, así que aprovechamos el
decimo. Pero eso está muy bueno, muy bien. Uh-huh. Bueno, antes de comenzar, quiero felicitar a los cumpleaños de hoy. Primero en Atlanta, a Glenda Galán de Rosario. También cumpleaños Jaime Moreno, el doctor Luis Jacobo Maguat y Sarita Miroc. Así que un fuerte abrazo para todos ellos y muchas felicidades. Vamos con el reporte. El promedio de Dow Jones cerró el viernes en 31,318, abajo 338 puntos. Después de haberse recuperado durante la mañana, como una reacción inicial al informe de empleos que se reveló el viernes, el promedio industrial Dow Jones borró una ganancia que había alcanzado temprano en el día de 370 puntos y terminó la sesión con una baja de 338 puntos, alrededor de un 1.1%. De igual modo, el índice S&P 500 cerró abajo 1.1%, mientras que el Nasdaq también cerró abajo 1.3%, en la tercera semana en que los mercados continúan hacia la baja. Se compartió el informe de desempleo para el para el mes de agosto, y el mismo indicó que la economía sigue fuerte con el desempleo a un nivel de 3.7%, ligeramente por encima o peor de lo esperado, se esperaba un 3.5%, y un total de 115 mil nuevos empleos, lo cual confirma que la Fed continuará con sus movimientos de tasa hacia arriba, según lo que indicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada en su discurso en Jackson Hole, Wyoming. En otras palabras, no hay un pivoteo para la política de tasas de la Fed. De las compañías que sostuvieron mayor actividad el viernes, se destacan Advanced Micro Devices, con 80 millones de acciones, cerrando su valor en $80.24, abajo 2.50%. Y Apple, con 77 millones de acciones, cerrando su valor en $155.81, abajo 1.36%. Los futuros están ligeramente arriba, con el Dow arriba 89 puntos, pero eso no significa nada hasta más tarde en la noche de hoy, porque los mercados están cerrados, como bien mencionaste, por Labor Day o Día de Trabajo en Estados Unidos. Los mercados asiáticos cerraron mixtos, con la bolsa de Shanghai arriba 0.4%, mientras que Hong Kong cerró abajo 1.15% y el Nikkei abajo 0.11%. Por otro lado, los mercados europeos están abajo, con el índice Stock 600 abajo más de un 1%, liderados por el DAX de Alemania, el cual está abajo un 2.7%, como consecuencia del cierre temporal, pero sin fecha de nuevo aviso, de nueva apertura, de Nord Stream 1, que es el gasoducto que conecta Rusia con Alemania, otra vez cerrado por mantenimiento. Pasamos a los bonos. Los bonos del Tesoro americano están con el de 10 años teniendo un rendimiento de 3.20% y el de 30 años 3.35%. Continuamos a la cotización del dólar. El euro está a $0.99, por debajo de paridad. Así que si se van de viaje a Europa, aprovechen. Por otro lado, el yen sigue bajando contra el dólar. Ahora un dólar cuesta 140.52 yenes. Continúa la apreciación del dólar versus el yen, y el peso continúa fuerte contra el dólar. Así que, como he dicho en el pasado, es buen momento para los importadores de vehículos de Japón u otros productos, o inclusive hasta tomar dinero prestado en yen. La libra esterlina está a $1.15, y se acaba de anunciar que la nueva primer ministro será Liz Truss, la anterior ministra de Relaciones Exteriores, quien le ganó al anterior ministro de Finanzas, Rishi Sunak. Recuerden que esta no fue una elección normal, sino que esta fue una elección interna de los miembros del Partido Conservador, con 180 mil miembros votando. Recuerden que Reino Unido es un sistema parlamentario que también define quién es el primer ministro según cómo se elija quién es el líder del partido. Por otro lado, el euro en la República Dominicana se compra a 52 pesos y se vende a 55 pesos con 50 centavos. El dólar, la compra según Banco Central, está a 55 pesos y la venta a 51 pesos con 50 centavos. Como dice Emil, para los fiebruses del Bitcoin, anda por 19.706. Recuerden que estas criptomonedas son de alto riesgo y para fines puramente especulativos. Vamos con los commodities. El barril de petróleo hoy anda por $89.59. El gas natural anda por $8.98. Continuamos con el oro, que está a $1,724 la onza Troy en Nueva York. La onza de plata, $18.08. La libra de cobre está en $3.43. La fanea de trigo, 8.11. Soya, 14.21. Aceite de soya, 66.25. Esto sigue alto, niveles más altos desde el 2008. Recuerden que el aceite de soya que se consume, que consumimos para cocinar aquí, es mayormente es importado y los mercados globales lo tienen a precios altos. La fanega de maíz, 6.66. Cacao, 2.407 la tonelada. Café libra, 2.28. La libra de azúcar está en 18.14. Por otro lado, quiero comentarles que esta noche en el canal de YouTube Mercados y Valores va a salir un nuevo episodio que tiene que ver directamente con los commodities. Va a ser un taller especial que va a ser facilitado por Antonio Alma Iglesias, que es un experto en la materia, así que con estos temas de commodities, así conocerán un poco más en detalle cómo se maneja ese mundo. Noticias importantes para hoy, lunes 5 de septiembre. Primero, como comencé al principio, las acciones de Estados Unidos bajaron el viernes, concluyendo su tercera caída semanal consecutiva, luego que el informe de empleo de agosto no aliviara los temores de que la Reserva Federal seguirá subiendo agresivamente las tasas para combatir la inflación. Como le comenté, el S&P cayó un 1.1% y el Nasdaq cayó 1.3%. En el caso del S&P fue su nivel de cierre más bajo desde julio y el Nasdaq fue su primera racha perdedora de 6 días desde el 2019. Así que no había tenido 6 días consecutivos a la baja desde el año 2019. Todos los promedios principales terminaron la semana en números rojos o la tercera semana negativa consecutiva, con el Dow y el S&P perdiendo 3% y 3.3% respectivamente, mientras que el Nasdaq cayó un 4.2%. Lo que comentan los analistas es que aún hay mucho nerviosismo en torno a lo que veremos en los próximos meses. Y que sí, la inflación en el mercado laboral está volviendo a equilibrarse, pero ¿a qué costo? Los mercados todavía están esperando averiguar un poco más sobre eso. También muchos traders observan que en el S&P 500 está atrapado en lo que ellos llaman la zona de peligro, que está por debajo de sus 3 grandes promedios móviles. Esos promedios, esos overajes, sirven como pisos hasta hace unas semanas y ahora parecen ser techos porque el índice simplemente no atraviesa, no sube esos niveles. Si bien es posible que no se espera que volvamos a tocar los niveles mínimos que se alcanzaron en junio, es posible que tampoco alcancemos nuevos máximos en el corto plazo. Las acciones también se han visto afectadas a lo largo de esta semana por los comentarios agresivos que vienen de la Reserva Federal, que indican que las alzas de tasa no desaparecerán pronto. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los mercados y esperemos que también el próximo informe económico importante es el índice de precios al consumidor de agosto, que va a ser presentado el 13 de septiembre, es decir, el martes que viene. Y es más probable que con ese informe ya se determinará bien, con más claridad aún, qué tan agresiva va a ser la Reserva Federal a corto plazo. Por otro lado, hay una noticia trágica en los mercados. El CFO de la empresa Bed Bath & Beyond, que hace poco fue noticia por ser una de estas acciones meme que subió muchísimo, luego de que un grupo de muchos inversionistas traders elevaron el precio de la acción haciendo acciones en conjunta. Bueno, pues el CFO de la empresa, Gustavo Arnal, fue hallado muerto en la calle luego de haberse lanzado del piso 50 del condominio de lujo en Nueva York, que se llama como el edificio Jenga. Este Arnal, de origen venezolano, había sido contratado por Bed Bath & Beyond como CFO, es decir, director financiero, en el año 2020, habiendo entrado desde Avon y habiendo trabajado previamente en Procter & Gamble por 20 años. Luego de haber entrado a trabajar, Arnal hizo varias compras y ventas de la acción, vendiendo más de 55 mil acciones a precios oscilando entre $20 y $29 para un total de $1.23 millones, y le quedaban todavía 255 mil acciones por vender. Las acciones de Bed Bath & Beyond han bajado 43% en este año y llevan alrededor por debajo de 90% desde su máximo histórico. El CFO murió 2 días después de que la compañía anunciara planes para cerrar 150 tiendas menos rentables y que recortaría un 20% de su personal, y que habían obtenido financiamiento por más de $500 millones para poder subsistir este nuevo reto que tenía la empresa. Por otro lado, muy, muy penosa esa noticia. Por otro lado, la película más taquillera, y esto no lo entendí, fue Spider-Man No Way Home, The More Fun Stuff Version. con 6 millones de dólares en recaudaciones. Parece que esta película, que ya se había salido al principio del verano, volvió a salir con una versión con otras escenas o algo por el estilo, y es la que más se ha vendido. Pero recuerden que esto es un fin de semana con un feriado hoy lunes, y falta ver qué pasa en el día de hoy. Ha sido un placer acompañarlos esta mañana. Les deseo a todos un muy feliz lunes y una excelente semana para todos. Estamos a su orden en Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, les comparto el WhatsApp 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes @mercadosyvalores.rd y @SapphireAdvisors. Aprovecho de nuevo para invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal de YouTube, Mercados y Valores, donde presento entrevistas a diferentes actores del mercado de valores y expertos en temas generales. Suscríbanse, que como mencioné, que voy a subir un taller especial de commodities facilitado por mi invitado en esta ocasión, Antonio Alma Iglesias, que es un especialista en la materia. Eso será disponible a partir de las 5, y a las 7 se estará transmitiendo el mismo episodio en un live en Instagram en la cuenta de @SapphireAdvisors. Estén atentos y suscríbanse. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Emil de Guarí, 305-505-7778, y en Instagram @edeboirie o edeguarí, así como el canal de YouTube de Emil, simplemente EB Inversiones. Les acompañó Juan Manuel Peña de Sapphire Advisors, y ahora pasamos a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano.
Gracias, Juan Manuel, que tengas su